Más de 400 bomberos siguen trabajando esta noche contra el fuego que ha arrasado más de 3.000 hectáreas en la comarca del Bajo Ebro, al sur de Tarragona. Los bomberos esperan estabilizarlo en las próximas horas, ojalá, después de que esta tarde se haya logrado frenar su avance hacia el Parque Natural de Els Ports. Era una de las prioridades de la jornada de hoy, como ha explicado la consejera de Interior, Núria Parlón, desde el puesto de mando.
Aunque el incendio no está controlado ni estabilizado, está teniendo una progresión favorable a los objetivos que nos hemos marcado a partir de las 2 de la tarde. Esto era que no ha dado ese salto a la zona del Parque Natural del Sports y este era uno de los objetivos que nos habíamos marcado y que teníamos de cara a controlar el incendio.
Todavía quedan unos 20.000 vecinos confinados. A esta hora ya se han retirado los medios aéreos, claro, pero continúan trabajando los terrestres. Allí se encuentran desplegados efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y saludo a esta hora al Teniente Coronel Joaquín Núñez del 4 Batallón de la UME. Teniente Coronel Joaquín, buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Buenas noches.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hasta dónde me puede contar?
Bueno, pues más o menos como lo estabais efectivamente resumiendo, el incendio lo dan como activo hasta ahora. Se ha podido efectivamente controlar que no saltase hacia el parque natural en última instancia, así como en horas anteriores o la noche anterior hacia la Sierra del Gardó, que también les preocupaba. Que es precisamente al otro lado del río Ebro y donde el potencial de incendio pues hubiera sido enorme, hubiéramos estado hablando de miles de hectáreas. Entonces, efectivamente, estamos hablando de esas 3.200 hectáreas con un fuego activo, con focos dispersos, pero ya bastante dentro de un perímetro y que, en las próximas horas, efectivamente, se mira con más optimismo, precisamente porque los vientos de levante que ayer hicieron que se propagase rapidísimamente, pues hoy no han venido con esa fuerza y los focos no eran tantos como ayer y entonces pues no se ha producido esa virulencia que tuvo ayer el incendio.
Eso iba a preguntar, ¿cuál es la situación meteorológica, las previsiones?
Ha hecho calor durante el día, sobre todo en el momento de los cambios de viento de poniente a levante, ahí se ha notado que ha hecho un poquito de bochorno, pero ahora ya por la noche está refrescando la temperatura, los vientos efectivamente de la marinada que definen allí en Cataluña, básicamente de levante, pues no soplan con esa fuerza, entonces bueno, pues está pudiendo trabajar sin problema, con medios terrestres evidentemente por ser arco nocturno, pero no es unas condiciones climatológicas adversas, ni mucho menos.
¿Optimista entonces, por lo que dicen desde el terreno, sobre las próximas horas lo que vaya a ocurrir de madrugada?
Bueno, la realidad es que los bomberos de Cataluña, con unos términos distintos a los nuestros, los militares, trabajan siempre con dos hipótesis, una la más probable y otra la más peligrosa. La más probable son optimistas, pero ellos siempre mencionan la más probable, igual que nosotros, la más peligrosa, igual que nosotros en los términos militares. Entonces, ellos la tienen en mente, pero yo creo que trabajan, aunque mencionen siempre la más peligrosa, trabajan con la hipótesis más optimista y nosotros, de la misma forma, consideramos que sí, que la evolución va a ser positiva.
Ojalá. Teniente Coronel Joaquín Núñez, 4 Batallón de la UME, gracias como siempre por estar ahí.
Gracias a ustedes por llamarnos.
Buenas
gracias,
noches. Este incendio de Tarragona no es el único del que estamos pendientes hasta ahora. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Por ejemplo, estamos pendientes también del que se ha declarado en Sampera Sallavinera, en la provincia de Barcelona. Ha quemado 130 hectáreas aproximadamente y se sigue trabajando para estabilizarlo. Al otro lado de la frontera, en Francia, los bomberos luchan contra las llamas en Narbona, muy cerquita de Perpiñán, y sobre todo en Marsella, donde más de 700 bomberos intentan extinguir el fuego que ha obligado a cerrar el aeropuerto, también a confinar a buena parte de la segunda ciudad más poblada de Francia. Hay decenas de evacuados y las autoridades piden a la población que mantengan la calma y que no salgan de casa para no entorpecer el trabajo de los bomberos.
Por lo demás, estamos a la víspera de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para presentar una batería de medidas contra la corrupción que en Moncloa califican de contundentes. Opinión personal. A buenas horas. El objetivo es convencer a los socios, que hasta ahora han calificado de insuficientes, la reacción a los escándalos de corrupción. Sánchez tendrá que medirse a Núñez Feijóo, que le planteará 50 preguntas. También volverá a reclamarle que convoque elecciones, al tiempo que presionará a los socios para que retiren su apoyo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se la juega en el Congreso y la propia Moncloa ha elevado a la categoría de trascendental la comparecencia, porque el presidente debe atinar con la tecla para contener al menos la imagen de cuestionamiento y debilidad en la sala de máquinas. Son optimistas ante la concreción por parte del mismo Sánchez de medidas que afectan tanto a partidos como a instituciones y empresas. El paquete recoge todo lo posible, las exigencias de Sumar y demás socios. Eso anticipará a la socialista, alimentando las expectativas, pero sin disponer de suficientes manos para tapar tanta vía de agua. A raíz del cese de Paco Salazar, la Moncloa ha activado iniciativas, incluido un curso de lucha contra el acoso para todo su personal a partir de septiembre. Enfrente, tanto PP como Vox esperan poco del pleno, salvo mentiras y propaganda. Alberto Núñez Feijóo podría tantear de nuevo a costaleros de Sánchez tras su puesta en escena.
Sobre este pleno de mañana hemos hablado hace un ratillo con Javier Lambán, el expresidente de Aragón. Nos ha dicho que no espera grandes resultados tras el cierre en falso del Comité Federal del sábado. Lambán lamenta que en su partido se persiga a los discrepantes. Asegura que hay dirigentes que en privado le reconocen que hay que convocar elecciones.
A espaldas de la dirección, sotoboche, por teléfono, por WhatsApp, y muchos de ellos no dejan de decirnos a los que estamos en una posición disonante que están de acuerdo con nosotros. Por tanto, a corto plazo yo no espero una convocatoria electoral. Lo que pasa es que las cosas pudieran ponerse tan negras, tan insoportables, tan acuciante y tan absolutamente letal la agonía, que hasta alguien que está decidido a todo con tal de llegar hasta el año 2027 tuviera que dar su brazo a torcer y convocar elecciones.
Saludamos a los oyentes de Deportes Cope que estaban escuchando el partido del Mundialito. El Chelsea se ha clasificado para la final 2-0. Mañana Real Madrid-Paris Saint-Germain, de ahí saldrá el siguiente finalista. La corrupción en España es motivo también de análisis del informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los países miembros. No salimos bien. Bruselas advierte que en España falta ambición. Dice que entre los ciudadanos hay poca confianza en la efectividad del castigo a los corruptos. Olga Rodríguez.
Bruselas le recuerda al gobierno que debería haber puesto en marcha la Estrategia Nacional contra la Corrupción y en general le exigen más esfuerzos en este ámbito. Considera que la contratación pública, la financiación de los partidos políticos, las infraestructuras y los servicios públicos son sectores clave con alto riesgo. La evaluación sobre el Estado de Derecho indica que se deberían acortar los plazos de las investigaciones sobre grandes casos de malversación y tener también un registro de lobistas. Estas recomendaciones llegan en un momento en el que la percepción sobre la corrupción empeora, según constata una encuesta europea sobre este tema. El informe menciona la imputación del fiscal general del Estado, del que subraya que se debería separar el mandato del gobierno que le nombra. También señala las protestas de jueces por las reformas judiciales y, por otra parte, el documento evita posicionarse sobre la ley de amnistía. El Ejecutivo Europeo solo hace referencia a la sentencia del Constitucional y recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no se ha pronunciado.
Y un asunto más, Save the Children ha alertado hoy sobre los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en Internet. En un informe concluyen que el 97% ha sufrido algún episodio de violencia sexual en el entorno digital siendo menores de edad. Muchos han visto cómo difundían sin su permiso contenido íntimo, cómo les contactaba algún adulto con fines sexuales, o han sido víctimas de la manipulación de imágenes suyas con inteligencia artificial. Carmen Lavallén.
Uno de cada cinco jóvenes en España asegura haber sido víctima de la divulgación de falsos desnudos suyos creados con inteligencia artificial cuando eran menores de edad. Uno de cada cuatro se sintió presionado para enviar contenido íntimo o sexual y el 20% sufrió amenazas o chantajes con la difusión de contenidos íntimos, según un informe de Save the Children. Lucía López es educadora y detectó un caso en una chica de 12 años.
La familia no tenía ni idea de la situación. Se habló, se les explicó que no tenía culpa para nada su hija y que teníamos que dar el siguiente paso, que era ponerlo todo en mano de fiscalía.
Una de cada cinco denuncias por delitos en Internet contra niños y adolescentes fueron por violencia sexual en 2023. Catalina Perazzo es portavoz de Save the Children.
Esto es solo la punta del iceberg. En nuestra encuesta, el 97% afirmaba haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital cuando eran menores de edad.
Piden mayor protección de los menores online y mejorar la educación digital en el uso seguro y responsable de las tecnologías. También defienden una adecuada formación afectivo-sexual desde la escuela. Y todo porque, según recoge el informe, la mitad de los adolescentes aseguran no saber que puede ser peligroso compartir imágenes íntimas online y en uno de cada tres casos ni siquiera con adultos.
Y déjame que te cuente una última hora. Comisiones Obreras comunica que hoy martes ha muerto el veterano dirigente sindical Suso Díaz. Es el padre de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ha fallecido Suso Díaz, histórico dirigente sindicalista, a los 80 años de edad. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre el autismo y cuántas veces hemos tenido la sensación de caminar sobre el alambre? Tenemos miedo a decir algo incorrecto, miedo de juzgar a las personas que lo sufren, incluso a veces tenemos que quedarnos mirando a una persona autista. Sin embargo, desde el punto de vista de quienes lo padecen y de sus familiares, se insiste en que el autismo no es una enfermedad, es otra manera de ver el mundo y por tanto piden nada más y nada menos que comprensión. En ese camino, en el de abordar por completo la inclusión en la sociedad de las personas con autismo, salen a flote historias que merece la pena escuchar. Hoy, el lazo a la linterna lo ponemos de la mano de Cinfa con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Cinfa lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas trabajando por y para el paciente. Es un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de esas asociaciones de pacientes españolas. Bueno, pues gracias a Cinfa conocemos historias como la de Miquel, Aymar, Musquilda e Iñaki, una familia navarra de dos que pasó a ser de cuatro en el año 2013 cuando Musquilda dio a luz dos mellizos, Miquel y Aymar.
Al ser dos, pues veías que había diferencias entre uno y el otro, ¿no? Pues cuando tenía 9 meses o así, la pediatra ya vio que pasaba algo y nos derivó a neuropediatría. Al final, el autismo en mi hijo es una parte de todo lo que tiene, porque él al final tiene una enfermedad rara, con daño cerebral, epilepsia, pues 21 casos documentados en el mundo.
Caramba. Desde entonces, momentos felices y momentos duros, como en cualquier familia, aunque Miquel en concreto es un chaval muy especial.
No es el caso que sea generalizado, ¿no? El de que no habla, no se relaciona. No, no. El de mi hijo es un rasgo TEA, pero es todo lo contrario. Él es hipersensible, pero hipersensible en plan de que cuanto más jaleo, más le gusta. De dar abrazos. Lo que pasa es que no controla la fuerza y, vamos, te machaca la espalda.
Bueno, en cualquier caso no se puede ocultar la otra cara de la moneda. Como explica su madre, uno de los retos que tiene por delante Miquel es controlar sus enfados. A él en ocasiones le cuesta hacerse entender y la manera que tiene de exteriorizarlo acaba siendo, pues, un problema para él.
Cuando se frustra, cuando no sabe expresar su emoción, no sabe explicarme qué es lo que le pasa, pues él, por ejemplo, se autolesiona. Se pega contra el suelo, contra los cristales. Entonces, pues claro, hay que contenerle, hay que darle su tiempo.
Hablando de retos, Miquel no es el único que los tiene por delante, también su familia. Y es que siguen enfrentándose en demasiadas ocasiones, de manera diaria, a las miradas de aquellos que no entienden lo que le ocurre a Miquel. En el supermercado, caminando por la calle, hay quien mira sin disimulo o quien hace comentarios poco apropiados.
Ese proceso de aceptar esas miradas en el entorno o ese tipo de comentarios, pues a las familias es lo que más nos duele, lo que más nos puede, ¿no? Porque nuestro hijo no puede evitarlo.
Por suerte, en este tipo de caminos aparecen personas llenas de luz, faros que te ayudan a guiarte. En el caso de Miquel, su mejor apoyo está en casa. Se trata de su hermano mellizo Aymar, un chaval de 12 años que ha desarrollado una personalidad única.
Le resulta más complicado hacer amigos, pero puede tenerlos y se adaptan a él. Si mi madre, imagínate que le duele la cabeza o algo, me pide que vaya a dormir con él, porque me voy a dormir con él. Él va a un colegio en Ibero y su profesora nos manda fotos, ¿no? Yo suelo enseñarle fotos.
Qué qué grande el Aimar, ¿eh? Qué tío. Puede que Miquel aún no lo sepa, o sí, pero en su hermano tiene al mejor aliado posible. Miquel tiene 12 años y aún le queda un largo camino por recorrer. En ese camino, además de su familia, es fundamental, claro, tiene la suerte de contar con la gente de la Asociación Navarra de Autismo.
Aparte del entendimiento y de la comprensión, pues luego también herramientas para poder vivir el día a día, porque el autismo te cambia la vida, o sea, te cambia a todos los miembros de la familia de una manera muy importante, considerable. Nuestra vida, cuando nacieron ahora, no tiene nada que ver. Todo está organizado conforme a Miquel.
Como dice Musquilda, cuando eres madre de un niño con autismo, tu vida cambia, todo se orienta a él. Lo principal, y esta es la principal enseñanza que nos deja la historia de Miquel, es que al final el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros para entenderles a ellos.
Hay que entender su mundo. Es el mundo el que se tiene que entenderlos a ellos, porque ellos no entienden el nuestro. Entonces, ¿qué te puedo decir del autismo? Pues lo que ven en el mundo distinto. Es una manera de ser, es que tampoco es entenderla. Complicado, pero es entenderla.
En ese trabajo se encuentra la familia y la asociación. Es el reto complicado de contagiar esa realidad, la que dice que el autismo es simplemente otra forma de ver la vida. Una causa que, gracias al apoyo de organizaciones como CINFA, logra financiación y recursos para seguir adelante, sobre todo mediante la investigación. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del
día. Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? En estos momentos, Jennifer López está dando su primer concierto de la nueva gira europea. ¿Sabes dónde? En Pontevedra. Una noche más. Hay que reconocer que la cantante neoyorquina de origen puertorriqueño tiene ritmo, pero de geografía no anda muy allá. Menudo la que lió ayer cuando escribió en redes sociales: nos vemos mañana, Vigo. Y además, no es la segunda, es la tercera vez que le pasa confundir Pontevedra con Vigo, con lo sensibles que somos los españolitos con este tipo de cosas. Esto me recuerda a una historia que me contaba mi padre cuando en los años 60 o 70 empezaron a venir a España futbolistas extranjeros, lo que se llamaba foráneos. El Celta de Vigo fichó a uno que, para demostrar sus vínculos con Vigo, dijo que él era de Celta, como si ese fuera el nombre de la ciudad. Y cómo olvidar la metedura de pata del entonces ministro Federico Trillo durante una visita a El Salvador.
Deseo la máxima suerte y les pido que griten finalmente conmigo: ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, alto!
¡Caballeros! ¡Viva El Salvador!
¡Viva El Salvador!
Gracias a todos ustedes.
Fuera de bromas, J-Lo es una estrella del pop y, aunque no sea capaz de expresarse con soltura en castellano, va a celebrar 7 conciertos en España. Así que todos a bailar. Y en ese plan.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people. Party people in the club.
I'm loose.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
7.287-07287, serie 43043.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Alba Gutiérrez.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Pues que llevamos unas semanas muy entretenidas, que si un registro en la Casa de Ábalos, que si un nuevo informe de la UCO que apunta a Santos Cerdán, que si Sánchez aparece en Ferraz, que si ahora Paco Salazar es Francisco Salazar, que si aquí nadie sabía nada, en fin, que no tenemos tiempo para hablar de todo.
Cuando no es una churri nueva despotricando, es una obra pública. Cuando no es un audio impresentable, es otro sobón. El caso es que la basura nos abruma, nos cubre, nos llena el programa y no damos abasto.
Que no te da tiempo a hablar de todo, pues para
ir... Pero literal, ¿eh?
No, totalmente. Para intentar resumir todo esto dentro de nuestra programación de 4 horas y media, hemos contado hoy con la ayuda de Javier Lambán, del que, por cierto, nos alegramos mucho de su buen proceso de recuperación. El expresidente de Aragón y exsecretario general del PSOE en Aragón nos ha atendido hace un ratito aquí en La Linterna.
El Comité Federal se cerró en falso con la caída por el camino de uno de los sanchistas de primera hora de Salazar. Y en el pleno de mañana, por más anuncios que haya, es difícil que ninguna de ellas cale en la opinión pública, porque el principal problema que tiene el partido, o uno de los principales, es que el presidente ha perdido prácticamente toda su credibilidad.
¿Ha hecho una foto?
¿Ha dado un repaso a la actualidad? Oh,
pero lo del artista... El artista Salazar, también está bien tirado.
Sí, lo conocía bien, Lambán. Y para palitos también los que te ha dado Angelito García, sí, desde Wimbledon, ¿no?
Yo sé que tú eres más de época de Santana, pues con 22 añitos ha hecho loquito Santana en toda su carrera. Sí, es un pequeño palito que te tiro.
Pequeño.
¿Te ha gustado?
Sí, lo que viene siendo un cabrón. No, tampoco tiene mayor importancia.
Perdón, amigo.
Hola, ¿pero qué has dicho?
Amigo de la radio.
Perdona,
de toda la vida.
Angelito García es un lujo en esta cadena y donde estuviera.
Y sobre todo cuando narra Alcaraz.
Pues ya está.
Y antes a Nadal. Nos ponemos serios, Ángel, hoy hemos vuelto a Ucrania, ya son 1.232 días de guerra y de momento no parece que la paz vaya a llegar pronto. En este programa hemos querido conocer cuál es la estrategia por parte de ambos bandos. Para ello hemos contado con la ayuda del teniente general retirado del Ejército de Tierra de España, Pedro Pitarch.
La estrategia de Putin es alargar la guerra, porque mientras la alarga, va ganando territorios y va erosionando tanto las defensas ucranianas, que son deficitarias en cuestiones de personal, por ejemplo, como la propia cohesión atlántica, que puede ir quebrándose por hastío un poco de una guerra que parece no tener fin.
Te ha gustado un montón el
Es
teniente.
Que es buen amigo y le conozco
y
mucho.
Y le lees mucho,
teniente,
sí.
General.
Teniente general. Y el teletrabajo ya está más instalado que nunca, Ángel, desde la pandemia. Ahora lo que están haciendo las empresas es esforzarse, ¿no?, por mejorar ese trabajo en remoto. ¿Tú te imaginas que nuestras reuniones
no.
de las 4 o de las 6
no.
o de las 10 de la mañana fueran con gafas virtuales?
No.
Y soluciones de realidad virtual para reuniones inmersivas. No sé si lo habéis visto, pero te pones unas gafas y estás en una reunión y en vez de ver una pantalla, parece que tienes a la gente a tu lado hablando, ¿no?
Las gafitas de esas de realidad virtual.
Para verte a ti en la redacción.
Claro.
Iván.
No te gusta la idea.
No, para nada, vamos. Es con el teléfono y acabo harto de todos vosotros. Imagínate si es en una con gafas así como más de cerca. Ni de coña.
De verdad, poca paciencia.
Cero.
Como ves, ha dado tiempo a resumir las 4 horas y media de programa.
Mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter @X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope. Adiós.
No, lo curioso es que parecía que es como cuando pones el WhatsApp a toda otra velocidad.
Al 2.
No,
a la
velocidad. Es que hablas
dos.
Así.
Sí, totalmente.
Hablas, pero es que los oyentes no saben que hablas así normalmente.
No, que va.
Sí.
No.
Eres así como de... Pipi. Luego en antena te frenas.
Para nada. Qué imagen. Da tiempo a todo, Ángel, porque como líder, que te gusta que te llame así, tienes a los mejores a tu alrededor.
A ver, no es que me guste.
Es que eres líder.
Es que es la verdad.
Es un placer compartir una tertulia con dos periodistas, con tres periodistas de la entidad y de la profesionalidad.
Bueno. Yo el director del programa, sí, estos dos. En fin, cármelo. Tal cual.
Ya queda muy bien la entrevista.
No me retracto en nada.
Para nada, pero tienes a los mejores, tertulianos,
no,
equipo,
tú imagínate,
presentador,
vuelvo a
técnico.
Decirlo de antes. Tú imagínate, si tuviera buenos tertulianos, un buen equipo y ya lo del técnico ya es un disparate, imagínate.
Pues entonces yo creo que vives en otra realidad paralela, pues, la verdad.
Pues fíjate, encumbrado. Autoencumbrado esto.
Líder. El David proclamado. El de autoproclamado
el de los
líder.
Mensajitos y la foto se ríe, pero ahí está. Ahí está.
Que antes de que llegue el partidazo con Juanma Castaño, nos vamos a ir al ritmo de Elvis Presley. Como hoy, en 1957, que me estabas mirando, llega al número uno en las listas de Billboard con la canción de Teddy Bear. Estaría durante 7 semanas, siendo también líder con esta canción.
Fíjate, Elvis, yo,
Elvis, líder, ¿eh? Tú, es que estamos...
En 1957. ¿Hace cuántos años?
Pues hace ya unos cuantos. Me pillas ahora mismo.
Correcto, para eso lo he hecho.
Me pillas.
¿Cuántos años hace?
Pues hace ya bastantes. Hace bastantes. Que nunca fui matemáticas yo.
Ay, qué pena.
Hace unos cuantos.
Esa
es la cuenta rápida ahora.
Tira. Gracias, Salva.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos,